Bienvenidos al episodio número 18 de este su podcast más sobre psicología, último episodio del año. Y a lo mejor voy a sonar a una persona mayor, pero en verdad el año se fue muy rápido. Afortunadamente ocurrieron muchas cosas positivas en este año que me hicieron verlo como si en verdad pasara muy, muy rápido. Y pues espero que también a ustedes en este año les haya ido muy bien y como siempre, aún de las cosas negativas que de pronto ocurren, esas cosas nos ayudan a aprender y la próxima vez que lo intentemos que todo salga mejor. En verdad ha sido un muy, muy buen año y sin duda vamos a finalizar este año con este último podcast hablando de un tema súper importante. Que de hecho en el episodio anterior, en el episodio 17, ya les hablaba un poco acerca de este tema que era la depresión en Navidad o la depresión estacional. Pero en ese entonces hablamos más desde lo patológico, estrictamente. Hablábamos de que se encuentra dentro de los manuales diagnósticos, específicamente dentro del CIE-10. Si no has escuchado aún este podcast, te invito a que te dirijas, cuando finalices este por supuesto, que te dirijas al episodio número 17, aquí mismo en Spotify, o en Bandcamp o en iVoox, donde sea que nos estés escuchando. Y que a partir de ahí, esto te ayudará a entender de mejor forma de lo que vamos a tratar el día de hoy. Hoy concretamente hablaremos más con detalle sobre cómo afrontar de pronto ese odio hacia la Navidad. O incluso más que odio, renuencia ante la Navidad o ante lo que ocurre en Navidad. Que para interpretar de mejor manera esta situación es necesario aprender a leer entre líneas, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Un odio a la Navidad no siempre significa que las personas odien en realidad la Navidad, ¿vale? Eso es súper importante de entender desde el principio. Este es como aquellos que dicen que no creen en el amor, ¿vale? Que yo sé que conocerán a alguien por ahí que de pronto diga esto de yo no creo en el amor. Pero ni la Navidad ni el amor son cuestiones de creencias, sino más bien de actitudes, acciones. Una creencia no es suficiente para llegar a este punto. Todos pueden creer o no en algo. Lo que haces con ello es lo que le da o le resta valor a las cosas. O sea, no solamente es creer en y ya. Por lo que una gran mayoría de los que odian la Navidad o que prácticamente no disfrutan estas fechas, no es que realmente odien estas fechas, sino que estas fechas consiguen evocar muchos recuerdos desagradables. Seamos realistas. Lo que en vez de manejar estas memorias a lo mejor de una forma más positiva, una forma más adecuada, muchas veces es más fácil el encontrar un culpable para lo que nos ocurre. Y en este caso el culpable principal es la Navidad, ¿no? Preferimos decir que es culpa de la Navidad el que nos sintamos así, más que realmente reflexionar en lo que ocurre con nosotros, en por qué de pronto nos sentimos así en estas fechas. Y obviamente es mucho más sencillo el culpar a algo o a alguien, y esto nos ayuda a disminuir nuestra angustia ante lo que ocurre. Y por eso mismo nos sentimos mejor pensando eso, ¿no? Pero es como un paliativo. Nos sentimos mejor un momento, pero no realmente en profundidad hemos sanado o hemos terminado por aceptar o por cerrar lo que ocurrió ahí. Y como yo les mencionaba anteriormente, fuera de lo patológico, que como ya les mencioné en todo el podcast anterior, mucho más del hecho de que hay personas que realmente presentan síntomas depresivos en Navidad, no es tal cual por una patología endógena, sino por algo exógeno, algo que ha pasado o algo que incluso pasa en la actualidad. Y es el hecho de que igual en algún momento tocamos el tema de las personas tóxicas o de las relaciones tóxicas. Entonces, y es muy común que en estas fechas todo eso vuelva a nosotros. Y es por eso que de pronto es muy difícil para algunas personas el manejar esto. Y yo sé que algunas personas pensarán que es una exageración, pero créanme que no es así. Es más común de lo que imaginamos que hayan muchas emociones encontradas en estas fechas. Y cuando hablo de emociones encontradas es entre que a lo mejor estamos felices por algo que ocurrió, pero al mismo tiempo nostálgicos por otra cosa o por algo que ocurrió o que ya no está. Y en otros casos incluso el sentir mucho rencor en estas fechas, que son cosas mucho más comunes de las que se imaginan. Lamentablemente todos quisiéramos pensar que nos encontramos dentro de un círculo ideal de nuestra familia, que todas las personas que forman parte de ella nos llevamos excelentemente bien y disfrutamos la Navidad juntos, y es como en los comerciales o en las películas, pero lamentablemente en el mundo real esto es mucho más difícil de lo que parece y mucho más común de lo que parece también. Yo sé que a lo mejor esto no aplica para todos, no puedo generalizar que sea así, pero sí soy bastante consciente que muchas personas pasan por momentos complicados o momentos difíciles en estas fechas. Sobre todo porque, de nuevo, la carga emocional que hay es bastante fuerte. Y sobre todo que nos afecta mucho más cuando no lo manejamos de manera correcta o de manera adecuada. Muchas veces esto no porque no queramos o no porque no sepamos, sino porque muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos un problema con esto. Simplemente está tan arraigado en nosotros nuestra renuencia ante lo que ocurre que simplemente no nos ponemos a pensar de por qué ocurre, ¿vale? Y nos acostumbramos a vivir de esta manera, es decir, nos acostumbramos a dejar de disfrutar las cosas. Y esto no solo aplica para la Navidad, que es una fecha, sino que aplica para muchas cosas en nuestra vida, que de pronto dejamos de disfrutarlas por simplemente el hecho de no trabajar en ellas. Y por eso para mí me parece muy importante el hablar de este tema, el trabajar en este tema, que realmente se lo tomen en serio, que no tiene que ser de esta manera. Yo sé que muchas personas que de pronto me escuchan también no necesariamente ya tienen familia, y con esto me refiero a hijos, a esposa o una pareja. Pero yo sé que muchas otras personas que me escuchan ya son padres de familia, ya son papás, ya tienen hijos, además de su familia extensa. Yo sé que de pronto las situaciones pueden ser un tanto diferentes, pero sin embargo considero que aún de pronto pueden haber afectaciones en la manera en la que vivenciamos estas fechas, ¿no? Y sobre todo por el hecho de aquellas personas que a lo mejor aún no tienen la oportunidad de poder poner un límite o de poder salirse de un ambiente familiar poco favorable para ellos. Yo sé que a lo mejor son los que más se ven afectados en este sentido. Pero bueno, de esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, que de nuevo, como les menciono, es un tema muy complejo que realmente depende muchísimo de nuestra cultura y depende muchísimo de nuestra situación personal y del contexto. Yo sé que, como les mencioné, hay una gran mayoría de personas que a lo mejor no con casos graves o no con severidad, pero atraviesan por situaciones complicadas en estas fechas. Y por supuesto que a lo largo del año, simplemente que en estas fechas es mucho más notorio que en otras épocas. 1, 2, 3. Y es por eso que me gustaría a ustedes contarles un poco de la situación que en algún momento a lo mejor yo tuve que vivir. Y muchas veces no es una elección propia. Y esto yo se los cuento por qué. Porque para aquellas personas que ya tienen hijos, que ya tienen familia, que de pronto se sienten identificados con esta situación, en verdad les digo, no le hagan eso a sus niños, no le hagan eso a sus hijos. Piensen a futuro. Piensen en más allá del hecho de solamente querer convivir porque sí. Sácanse de la cabeza el hecho de es mi familia porque es mi sangre, aunque te estén jodiendo, pero yo los tengo que querer porque es mi familia. Hay que sacarnos eso de la cabeza, que realmente es un pensamiento muy dañino. Y sobre todo que mira, que si tú decides hacerlo, vale, me parece perfecto, es tu decisión. Pero cuando por tu decisión de pronto terminas por afectar a terceras personas, es ahí cuando uno tiene que reconsiderar que a lo mejor no es la forma más adecuada de hacer las cosas. Me explico. Y como yo les mencioné en el podcast anterior, yo era de esas personas que decía que odiaba la Navidad con todo su maldito ser. Pero esto a raíz de muchas situaciones. Afortunadamente no dentro de mi familia nuclear, por decirlo de alguna manera. Que mi familia nuclear pues somos poquitas personas. Y si bien como todo el mundo hemos tenido nuestras dificultades, nuestras situaciones complicadas, pero nada fuera de lo habitual. Podría yo decir que somos una familia bastante unida en ese sentido. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que sobre todo creo que la carga emocional más fuerte, y por eso yo les hablaba de los niños, yo lo viví durante mi infancia. Les estoy hablando de cuando tenía unos 4, 5, 6 años tal vez, no lo sé. Pero aún tengo recuerdos 20 años después de esto. ¿Y qué pasa? Que son situaciones psicológicas que se quedan en nuestro consciente y muchas otras en nuestro inconsciente. Y que parece nada, pero en un futuro, cuando esos niños crecen, su personalidad se va forjando con base en eso que aprendieron, tanto positivo como negativo. ¿Qué ocurría en aquel entonces que me llevó a odiar la Navidad? A decir que era espantoso, que era lo que no quería. Realmente fue todo por la familia extensa. Y no me da pena el tener que decirlo. Yo creo que de nuevo muchas personas se sentirán identificadas con esto. En cuanto a mi familia extensa por lado de mi madre, prácticamente nunca hubo una relación. Y con eso yo lo digo todo. Con mis tíos, con mis primos, la verdad, solo sé que existen y conozco sus nombres. Entonces, qué bueno que hayan personas que de verdad se llevan bien con su familia, aprovechenlo, porque muchas otras personas, al igual que yo, a lo mejor no tuvieron esa oportunidad, y no realmente porque fuese culpa mía, como les digo, yo tenía, ¿qué?, unos 4 o 5 años. Sino por problemas de adultos, ¿saben? Ya situaciones que ocurren entre familiares que no nos tenemos la culpa, pero que de pronto terminan por afectar nuestro desarrollo, terminan por afectar cómo nos sentimos. Entonces, por ese lado de la familia extensa, del lado de mi madre, pues nunca hubo ninguna relación. Y pues, X, tal cual. Es algo que la verdad no me importa ni me afectó de ninguna manera, porque literal solo sé que existen, pero son personas totalmente X para mí. Me es indiferente. Y no es por ser cruel ni por ser frío, sino que pues bueno, nunca me relacioné con ellos. Entonces no hay manera de que exista un lazo afectivo, tal cual. Yo creo que la situación principal estuvo del lado de la familia paterna, que de nuevo, por cosas de adultos, fueron situaciones muy complicadas, ¿no? Siempre existió el rechazo del lado de mi familia paterna extensa hacia mí y hacia mi hermano menor. Y eso es algo muy claro. Y no culpo a mis padres, porque realmente yo sé que con la mejor intención ellos lo que intentaron es que tanto yo como mi hermano pues nos relacionáramos de una manera correcta con la familia, ¿no? Pero pues lamentablemente por temas de adultos esto no pasó. Entonces, de niño, cuando tienes 4 o 5 años, las personas creen que no eres consciente de muchas cosas. Y eso es una gran mentira. Los niños son muy conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Muy conscientes. Por eso es que yo les digo a ustedes que me escuchan, que ya tienen hijos, no hagan eso con ellos. De verdad, piénsenlo. Yo sé que si alguna vez lo han hecho por intentar convivir con la familia, a pesar de los tratos poco correctos hacia el resto de la familia, no lo hagan. Eso es algo que viví durante tiempo en mi infancia y que se repitió varias veces, hasta que obviamente mis padres se dieron cuenta de esto y prefirieron poner un alto, un límite, para que ya no nos afectara ni a mí ni a mi hermano menor. Pero para ese entonces muchas cosas ya habían ocurrido, que de nuevo, como les menciono, por situaciones personales entre mis padres y entre ese lado de la familia, siempre existió un rechazo muy marcado. Es decir, nunca hubo el mismo trato hacia mis primos, hacia el resto de mi familia, que hacia mi hermano menor y hacia mí. Entonces, para mí era bastante feo el estar en un lugar donde no te están tratando bien y donde cada que te preguntan o te hablan o te dicen algo, es un ataque directo contra la autoestima, ¿vale? Todo esto lo digo de esta manera porque no quiero poner otras palabras, porque pues no es el punto de esto. Simplemente quiero explicarles que esas cosas pueden afectar más de lo que parece. Esto fue durante varios años. Y cuando yo digo varios años, por lo menos hasta que yo tenía unos 9, 10 años fue cuando esto dejó de ocurrir. Es cuando vino ese límite por parte de mis padres hacia lo que pasaba con la familia extensa. Pero sí, muchos temas de autoestima ya estaban comprometidos en todo esto. Que de nuevo, yo sé que a veces los papás piensan que no nos damos cuenta o lo hacen con la mejor intención de que convivamos con otros miembros de la familia, pero puede repercutir de formas muy, muy, muy importantes. Y esto yo se los digo porque gran parte de mi personalidad en un principio se creó con base en esto, de una persona insegura, una persona que se sentía inferior a otros, una persona que siempre veía como difícil de alcanzar lo que otros hacían, como que tenía que alcanzar estándares importantes para ser aceptado. A esas cosas yo me refiero, que a veces la gente simplemente lo hace sin pensar, sin saber. La mayoría de las personas hacen y dicen cosas y no se ponen a pensar cómo les afecta a otros. Y más de nuevo si son niños. Piensen eso, de verdad, se lo recuerdo encarecidamente. Piensen en los niños, ¿vale? Si somos adultos es mucho más fácil que nos defendamos y que sepamos dónde poner un límite. Pero cuando son niños es muy diferente. Y yo recuerdo que desde lo más... A lo mejor chistoso ustedes podrían decir, pero era cuando llegábamos y me decían, saluda. Y tú ves a N cantidad de personas en el lugar, porque bueno, son una familia bastante grande, pero no conoces a nadie, ¿vale? Y te dicen, saluda. Y tú con cara de, pero voy a saludar a alguien que no conozco. Entonces una de las costumbres que hay aún de hecho en esta familia es esa, ¿no? De que tienes que saludar a todos. Y ustedes dirán, sí, pero es por educación. Sí, pero aquí yo les digo que piensen algo. Imagínate un niño pequeño. Les presentas a 20, 30 personas que no conoce. Imagínate la angustia o la ansiedad de ese niño por el simple hecho de tu capricho de que salude, ¿vale? No presionen a sus niños de esa forma. El simple hecho, a lo mejor, de saludar por educación me parece que es algo correcto. Pero estamos hablando de un niño. Uno tiene que aprender del otro lado como adulto que es normal que de pronto el niño se esconda detrás de mamá o de papá para no saludar, ¿vale? Y es algo que yo del otro lado ahora como adulto, cuando a mí me presenta un niño que no conozco y lo hace, yo mismo digo, no te preocupes, no pasa nada, ¿vale? Porque yo entiendo cómo se siente ese niño del otro lado. Entonces era bastante malo para mí, bastante difícil para mí el tener que saludar a muchas personas que no conozco, porque yo siempre soy una persona tímida desde que soy pequeño. Y por supuesto, mucho de esto se fomentó gracias a todas estas situaciones que ocurrían también, ¿vale? Entonces para mí era muy complicado el tener que hacer eso por simple que parezca. Y seamos sinceros, a esas personas les importaba poco que yo los saludara, así como a mí me importaba poco tener que saludarlos. Digo, tampoco me conocen, ¿vale? Entonces, no es por ser cruel, ni por ser mamón, como decimos aquí en México, sino simplemente hay que verlo desde ese punto, desde un punto de vista realista. Ahora, ¿qué pasa? Que esos pequeños momentos que se repitieron a lo largo de los años fueron generando muchas situaciones personales en mí, ¿vale? Que de nuevo, no culpo a mis padres, yo sé que lo hacían con la mejor intención de que yo conviviera con ese lado de la familia y me alegra mucho que se hayan dado cuenta que no era sano, aunque tuvo que pasar mucho tiempo, pero me alegro que se hayan dado cuenta que no era algo sano y fue así que las cosas cambiaron. Ahora, ¿qué ocurre? Que no fue hasta cuando yo tenía alrededor unos 16, 17 años tal vez, que la situación familiar cambió. Y no por parte nuestra, sino que nosotros tomamos nuestra distancia y ahí quedó y ya está. Sino que por ese otro lado de la familia extensa, esta vez fue la que intentó acercarse a nosotros de alguna manera. Lamentablemente, las cosas ya no pueden funcionar de esta forma. Porque lamentablemente no se creó un lazo afectivo. Así de simple. Y es por eso que ahora, si bien ya podemos convivir de una mejor forma, de una forma más sana, pero no podemos tener una relación cercana, seamos sinceros. No es por guardar rencor, porque la verdad no considero personalmente el tener rencor absolutamente a nadie, pero simplemente no hay un lazo afectivo fuerte, ¿vale? Más que el hecho de que te conozco, sé quién eres y ya está. Ahora, ¿por qué les digo esto? Este punto, durante mi infancia, todo esto que les cuento fue lo que llevó a que cada que yo sabía que iba a llegar Navidad, a que cada que yo sabía que era un 24 o 31 de diciembre, no quería que llegaran esas fechas, ¿vale? Porque sabía que iba a tener que pasar por este mismo proceso otra vez. El tener que desde saludar a gente que no conozco y que no me importa, hasta el hecho de tener que tolerar las necedades de las personas que hay alrededor, ¿no? Personas inseguras que te dicen cosas a ti para calmar su inseguridad, pero que al mismo tiempo no saben cómo te afecta esas cosas que dicen, ¿vale? Y esto ocurrió repetidas ocasiones, y yo sé que así como yo tengo mi historia con mi familia en este sentido negativo, yo sé que muchos de ustedes también pasan por estas cosas. Y de nuevo, agradezco que actualmente ya no ocurre esto, porque afortunadamente las cosas cambiaron y porque, por supuesto, yo también he puesto mis límites para que esto funcione así, para que sea sano para mí. Pero yo sé que aún hay muchas personas que a lo mejor no tenemos que irnos a nuestra familia extensa para hablar de que pasamos por estas cosas, incluso dentro de la familia nuclear. Y muchas veces el simple hecho de desaprobar o el de no ver con buenos ojos lo que hace el otro es algo que realmente pega muchísimo, ¿vale? Yo sé que cuando nosotros crecemos y somos adultos y estructuramos nuestro yo, nuestra personalidad con base en nosotros, estas cosas no nos afectan, pero hay muchas otras personas que les es difícil el hacer esto. Y que aún a sus 20 y tantos años son muy dependientes de lo que diga mamá, de lo que diga papá, de lo que diga un tío, de lo que diga el abuelo, de lo que diga un familiar. Y es por esto que estas fechas se hacen tan complicadas. Porque de nuevo, uno solamente se expone a pasar malos ratos en algunas ocasiones, ¿vale? Y esto por hacerles un resumen de nuevo de lo que yo viví desde mi infancia. Y como les digo, eso fue lo que en definitiva me llevó a que yo dijera: no quiero nada que tenga que ver con la Navidad, nada en absoluto. Y de verdad fue por eso que durante muchos años, pues mis Navidades eran el dormirme literal temprano y ya está, era un día más, un día X. Y yo sé que para muchos esto es así. Y puede ser muy duro y muy complicado, porque de nuevo, es inevitable que de pronto a uno le afecte el hecho de que sus amigos, que las personas de alrededor digan: no, pues mira, yo estuve con mi familia y me la pasé muy bien, y oye, mira que yo hice esto y aquello, y tú, ¿qué hiciste? Pues nada, nada, porque pues mi familia es muy cabrona y no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Yo sé que estas cosas pegan, y pegan fuerte. Y es mucho más común de lo que pensamos. Por eso uno tiene que ser comprensivo también con el que hay al lado nuestro. Uno no, nunca sabe por qué cosas pasan. Muchas veces no hablamos de lo que nos ocurre. Y yo me incluyo o me incluí en ello. Esto no crean que se lo conté a, vaya, la mitad de la gente que conozco. No, para nada. Es algo con lo que uno se queda. Uno con lo que uno vive. Y que de pronto el quedártelo tú sin decírselo a nadie más puede ser muy perjudicial. Y es por eso que surgió la idea de hablar de esto, ¿no? Para que reflexionemos en de dónde proviene este malestar que de pronto, a lo mejor no solo en estas fechas, sino a lo mejor de todo el año, en todo lo que representa a familia. Que yo creo que sería una gran idea el hacer un podcast acerca de cómo manejar estas relaciones complicadas con la familia. Y yo creo que este podría ser un buen preámbulo para ello, ¿no? Un buen comienzo, un buen inicio para hacer las cosas diferente. Porque de nuevo, a veces pensamos que es tan insignificante que no le damos importancia, pero en el fondo nos afecta mucho más de lo que pensamos. Ahora, entonces, si no es odio hacia la Navidad, bueno, entonces, ¿qué es? No podemos generalizar y decir que todos los que dicen odiar la Navidad en realidad la odian. Digo, estoy seguro que en alguna parte del mundo, obviamente, existe alguien que odie a muerte la Navidad, pero en la gran mayoría de los casos ese odio debería llamarse de otra manera o deberíamos ponerle otro nombre, incluso tristeza, aunque a veces nos es difícil hablar de la tristeza, pero muchas veces más que odio nos entristece la Navidad, nos genera melancolía o desilusión incluso. Mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo con nuestros familiares, de que de nuevo nosotros crecemos con la idea de que nuestra familia nos tiene que querer, ¿vale? Es una idea distorsionada o una idea irracional, del hecho que ¿por qué es mi familia me tiene que querer? Déjame decirte 1, 2, 3. Muchas veces crecemos con la idea distorsionada de que ¿por qué es mi familia me tiene que querer o me debe querer? ¿No? Y entramos en el tema de los deberes o de los deberías. Y no, déjame decirte que es una idea distorsionada o una idea irracional. Nadie está obligado a querer a otra persona, ¿vale? Así como tú no tienes que aguantar lo que te dice o lo que te hace tu familia, nada más porque es tu familia, nada más porque es tu sangre y ya no hay de otra. Sáquense de la cabeza esa idea, que las cosas no funcionan así, ¿vale? Y con esto, de nuevo, no me refiero a que se peleen con ellos, a que los insulten, a que los griten, no. Basta con poner un límite emocional. De nuevo, yo sé que de pronto el rechazo duele, que de pronto uno espera, uno tiene muchas expectativas de la familia, que de nuevo yo creo que esa fue la situación que más me afectó personalmente. El hecho de que yo esperaba que por ser familia en algún momento me quisieran, me apoyaran, no sé, alguna muestra de algo. Y el hecho de muchas veces esperar eso y que no llegue es lo que más te afecta. Entonces, viéndolo del otro lado, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Marcar un límite emocional. No esperar cosas de las personas ni porque sean tu familia. Sácate de la cabeza el por qué es mi sangre, me tiene que querer o lo tengo que aguantar. Que las cosas no funcionan así. Y mira que si tú quieres seguirlo viendo así, estás en tu total derecho, pero déjame decirte que tu salud mental se va a ver deteriorada a corto, mediano o largo plazo, pero va a pasar. ¿Vale? Entonces yo te lo digo con mucha anticipación para que esto no ocurra. Como mencioné anteriormente, el rechazo a la Navidad por lo general es debido a uno o varios eventos que pueden ser significativos o incluso traumáticos. Alguna situación vivida que cada año parece volver a nosotros. Una vez que ocurre, vuelve como un recuerdo y muchas veces nos hace sentir también de una manera determinada. Entonces, con tal de evitar dicha angustia, lo mejor es generar una barrera, guardar distancia, incluso comenzar a odiar algo para evitar una emoción negativa, aún más difícil de manejar o controlar. Es por eso que muchos prefieren decir odio algo. ¿Por qué? Porque es más fácil odiar que permitir o permitirte sentir tristeza o melancolía por lo que ocurra. Y créeme, yo sé que pudieron haber muchas situaciones que te hacen tenerle un rechazo terrible a estas fechas. Y no hablo de ser un Grinch, sino tal cual. El simple hecho de no disfrutar de estas fechas, y no solamente de estas fechas, sino de cualquier tipo de convivencia relacionado con lo familiar. Incluso estas fechas para muchos resultan perjudiciales porque tal cual llegan a detonar síntomas de ansiedad y de depresión. Esto por un mal manejo emocional. Como dije antes, no se trata de ser el Grinch. Se trata de cómo te sientes, se trata de lo que pasa contigo en estas fechas. Yo sé que no es para nada agradable sentirse mal, pasarla mal durante tantos días y con tantas situaciones. Con esto hago referencia más en el sentido de la tristeza y de la nostalgia que en el sentido del enojo, ¿vale? Razones estoy seguro que existen un montón, pero ¿quieres cargar toda tu vida con ello? Si tu respuesta es sí, gracias por escuchar este podcast, gracias por leer el artículo, pero todo lo que diré a partir de aquí, entonces no te va a interesar. El cambiar de perspectiva es una decisión, ¿vale? Si tú decides quedarte ahí donde a pesar de que es perjudicial para ti, pero te sientes cómodo, vale, yo lo respeto, estás en tu total derecho de hacerlo. Pero si tú decides darle otro rumbo a esta historia, venga, ahora te voy a contar algo que definitivamente te va a interesar y te lo va a hacer mucho más sencillo. Y vamos a empezar por hablar de cómo evitar los sentimientos de enojo o de tristeza que pueden aparecer. Diversas teorías en psicología nos dicen que las experiencias y lo que nos ocurre está sujeto a nuestra interpretación. Con esto quiero decir que si en algún momento nosotros vivimos algo lo cual fue interpretado como doloroso, dañino, por obviedad para nosotros adquirirá ese significado. Y al encontrarnos en situaciones similares, ese recuerdo se evocará y nos hará sentir también de una manera similar a la primera vez. ¿Vale? Ahora bien, estos mismos teóricos nos explican que es posible cambiar el significado o la interpretación de las situaciones que vivimos en el pasado. Es decir, en vez de recordar algo con ira o con tristeza, podemos verlo con esperanza, desde el aprendizaje y la madurez. O incluso desde el amor propio, como lo que yo les comentaba hace un momento. Para ello, primeramente tenemos que tomar la decisión de trabajar en ello. La decisión de querer volver a esos momentos dolorosos y sacarles partido. Nuestra primer y más grande labor para iniciar el cambio en cómo nos sentimos con esto es reflexionar en cuándo comenzamos a sentir esto, cuándo comenzó a ser perjudicial para nosotros y sobre todo aceptar que nos afectó de una manera determinada. ¿Vale? Todo esto que yo les cuento de mi infancia, cuando yo era niño, obviamente no me daba cuenta. Obviamente no me di cuenta de absolutamente nada de esto. Fue hasta muchísimos años después, ya en mi etapa adulta, cuando me di cuenta de todo esto. Y es cuando las cosas comenzaron a ser diferentes, ¿vale? Pero normalmente no es algo que simplemente nos damos cuenta al instante. Tenemos que volver a ello, tenemos que reflexionarlo. Por eso es importante ir a terapia, ¿vale? Que por supuesto, mucho de esto que yo les hablo también lo trabajé en terapia. Y fue por eso que logré llegar a las conclusiones de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me afectó de una manera determinada? ¿Y cómo puedo hacer para que las cosas sean diferentes a cómo son ahora? Y este es uno de esos principios básicos. Primero uno tiene que reflexionar en, bueno, ¿cómo fue que comencé a sentirme así? El darnos cuenta de cómo fue que le dimos un significado a eso. ¿Vale? Posteriormente, tenemos que pasar al punto de ¿qué te hizo aprender? Este sin duda es un punto de inflexión bastante importante. En pocas palabras, es la parte que duele. Porque una vez que sabemos qué nos provocó esas emociones y sentimientos, necesitamos cuestionarnos ¿qué aprendí? Y respondernos esto no es sencillo. Sobre todo porque por lo general existe una gran carga emocional detrás. No es fácil el pensar en qué aprendí cuando una situación fue tan dolorosa. Y a lo mejor cuando también pensamos que esa situación no fue justa. cuando a lo mejor pensamos que no era lo más adecuado, que no nos merecíamos eso. No es fácil llegar al punto de qué aprendí de ello. No es fácil el reflexionar y decir, bueno, aprendí esto y me siento mejor. No, esto es un proceso. Es por eso que, de nuevo, esta es la parte que duele. Porque uno tiene que aceptar que, ok, no fue justo, pero es lo que pasó. Y ni modo. Y algo le tenemos que encontrar. Que, de nuevo, muchas veces son tanto aprendizajes o ejemplos de cómo deberían ser las cosas, pero también contraejemplos. Y es tan sencillo como que yo les dijera, ¿qué aprendí de todo eso que yo les conté? Bueno, aprendí qué no debo de hacer. En pocas palabras, entre muchísimas otras cosas. Aprendí qué cosas no hacer con mi familia. Aprendí cómo no hacer sentir a otros. ¿Vale? Pero para llegar a este punto tiene que doler, porque tenemos que recordar lo que nos pasó. Y aprender a sanar esa frustración. Te recomiendo tomarte un tiempo. Piensa, ten paciencia. De todo se aprende, aunque en una primera instancia tú creas que no. Y es necesario llegar a la conclusión de que simplemente aprendimos a qué no debemos de hacer en esta vida. ¿Qué cosas debemos de evitar para no lastimar a otras personas? Es decir, aprender muchas veces un contraejemplo, como yo les decía. Muchas veces ese es el mayor aprendizaje. No cometer el mismo error que cometió otra persona. Esto lo estamos aplicando a nuestra mentalidad en Navidad, por supuesto. Pero créeme que es posible aplicarlo a muchas situaciones de vida, donde por lo general no podemos soltar. Tener emociones negativas ancladas a fechas específicas también nos habla de un duelo no resuelto, ¿vale? Es como aquella persona que dice que no puede superar a su expareja luego de años. Es exactamente esto que ocurre aquí. Tú seguirte torturando cada año con la misma situación, con el mismo recuerdo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no has tomado la decisión de confrontarlo. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Porque la confrontación duele, por eso la evitamos. El día que tú te atrevas a confrontar eso que te ocurre, las cosas van a ser diferentes y de verdad vas a poder superar. El día que simplemente aceptes lo que ocurrió y aprendas de eso que ocurrió, mucho o poco, pero aprendas algo de ello. Por lo que si la situación que te genera malestar en estas fechas se relaciona con mamá, papá, tíos, abuelos, amigos o resto de la familia, es momento de que te pongas a pensar en tu salud mental. Lo ideal es trabajar en resolver ese duelo, superar y decidir soltar. ¿Vale? Y con esto no me refiero a que te pelees con todo mundo y que los dejes de hablar, no. Basta con aceptar. Con aceptar que las personas se equivocan, las personas la cagan. De que a veces las personas pueden ser muy mierdas, más de lo que te imaginas. Pero vale, no está en nuestras manos el controlar eso. Ahora bien, ya sabemos que aprendimos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo que es necesario es darle un nuevo significado a esta fecha o a las situaciones que ocurrieron. Para ello, necesitamos darnos la oportunidad de hacer algo diferente a lo que por lo general nos causa ese malestar. Si eras de esas personas que se aislaba y que en días de Navidad se va a dormir temprano, te recomiendo, con mucho tiempo de antelación, planees hacer algo. ¿Vale? Y yo sé que a lo mejor falta pocos días, pero sí que antes de que sean las 10 de la noche de 31 de diciembre, planea algo en este tiempo que resta. Necesitas aprender que este tiempo lo puedes aprovechar con la gente que amas. Y estoy seguro que esas personas lo van a valorar. No tienen que ser muchísimas personas, ¿vale? Y cuando hablo de gente que amas, puede ser familia, amigos, etcétera, ¿vale? Es momento de que comiences a generarte nuevas rutinas, nuevas actividades. Es momento de que tomes la decisión de reescribir la historia. Tomar lo aprendido y aplicarlo a tu vida actual. entender que arrastrar el pasado hacia el presente nos impide disfrutarlo. Nos hace malgastar el tiempo, y cuando hablo de aprovechar el tiempo, no necesariamente hablo de siempre estar en compañía, ¿vale? Que incluso puedes disfrutar de estas fechas y de muchas cosas tú solo. Es momento de que disfrutes la vida, solo o en compañía, pero hay que hacerlo. Eso es lo más importante que entiendas el día de hoy. Que ya sea que planees algo con alguien o que planees algo solo, pero tienes que disfrutarlo. Esa es la idea. Y por eso te digo, no esperes que sean las 10 de la noche del 31 de diciembre para hacer algo, ¿vale? Y no tienes que hacer algo hiper, mega, super grande. Puede ser algo super tranquilo, algo sin complicaciones, algo en lo que ni siquiera tengas que invertir una cantidad enorme de dinero, pero algo que te haga sentir bien, ¿vale? Está en tus manos el hacer que las cosas sean diferentes. Y eso fue lo que hice. Y por eso te digo que también sé que funciona, ¿vale? O sea, te lo digo de ambos lados, desde mi punto de vista como terapeuta, tanto en mi situación personal. ¿Qué pasó? Que mucho tiempo después, cuando yo entendí todo esto, que yo estuve durante muchísimos años clavado en que odiaba la Navidad, en que incluso le tenía rencor a ciertas personas por esto que ocurrió, cuando comprendí que todo esto estaba mal, no era la forma adecuada de hacer las cosas y que solo fomentaba el afectarme a mí mismo y sentirme mal, fue cuando las cosas fueron diferentes. Fue hasta ese entonces que las cosas cambiaron en verdad. ¿Cuál fue ese cambio en mi rutina? Que en vez de evitar todo lo que tuviera que ver con Navidad, simplemente comencé a disfrutarlo. ¿Cómo? Empecé a hacer cosas yo. Y no solamente yo, sino que también motivé a las personas de mi alrededor para que hicieran algo. ¿Qué pasa? Que normalmente en mi familia no solíamos hacer una cena navideña o algo así. Y motivé a mi familia para hacerlo. ¿Por qué no? Es algo que no hacíamos o que no hicimos durante prácticamente 15 años. Entonces, intenté motivarlos a que las cosas sean diferentes. A que esta vez planeáramos hacer algo, que esta vez conviviéramos un poco más entre nosotros, aunque seamos simplemente 5 personas, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y las cosas fueron diferentes, porque todos nos sentimos mejor con eso, incluso nuestra relación mejoró con ello. Y es ahí cuando les digo, pequeños cambios hacen la gran diferencia. Pero tienes que tomar la decisión de hacerlo. De nuevo, en un principio, cuando yo les comenté, era así como que, pero pues que nunca lo hacemos. Pero es pues que tener que cocinar y tener que hacerlo. ¿Para qué? Si normalmente siempre hacemos esto, ¿por qué hacer algo diferente? No siempre se va a encontrar con eso. Pero ya una vez que logras hacerlo la primera vez, ya te das cuenta que quieres repetirlo. Quieres volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque estuvo bien, porque te gustó, porque te sentiste mejor y sobre todo porque le hice un significado diferente a las cosas. Incluso yo hay una frase que utilizo siempre y es el hecho de descansó mi alma. Algo así sentí, ¿vale? Sentí que se me quitó un gran peso de encima cuando las cosas comenzaron a ser diferentes, tal cual. Sentí literal un alivio muy grande cuando dejé de tener un pesar hacia la Navidad o hacia estas fechas. Y al contrario, comencé a esperarlo con ansias. ¿Por qué? Porque sé que es un momento que ahora tengo con mi familia, ¿vale? Y con mi familia que me quiere, con mi familia que me ama, no con otros cabrones a que no les interesa, tal cual, ¿vale? Y es ahí cuando las cosas son diferentes. Y tal cual, no solo con mi familia, también con mis amigos, ¿vale? Que son prácticamente también mi familia, ¿vale? Y así como disfruto estar con mi familia, también disfruto estar con mis amigos. Y es así como planeé hacer algo diferente. Y en otras veces que a lo mejor no ha habido oportunidad de hacer algo como esto, también me lo he pasado bien yo. Pero de nuevo, es una decisión que uno tiene que tomar. Tiene que animarse a probar que las cosas son diferentes. Y eso es lo que va a provocar que puedas perdonar a las personas que de pronto te hicieron sentir de esta manera. Y esto sé que lo escribo y lo digo todo el tiempo. Pero recuerden, el perdón no es para el otro, es para ti. Porque al que le sirve esto es a ti. Porque así dejas de sufrir. Tan sencillo como eso. Si ya identificaste qué ocurrió, ya identificaste lo que aprendiste, el siguiente paso es aceptar. Y posteriormente, una vez que aceptes, vas a poder perdonar. De poco servirá haber llegado a este punto cuando no deseas perdonar o superar. Porque a pesar de que ya vas a tener claro todo, vas a seguir sintiéndote de la misma manera. Las cosas no van a cambiar, ¿vale? Muchas personas dicen, es que no puedo perdonar. Y yo siempre les respondo, ¿realmente quieres perdonar? Porque esto es lo que en la mayoría de las ocasiones nos impide el soltar. Que no aceptamos perder. No aceptamos tolerar el dolor que nos provocó. Y a veces el simplemente querer perdonar es aceptar que duele, es aceptar que no es justo, es aceptar que nos lastimó. Así de sencillo. El perdón es dejar sentir. O tal cual, dejarte sentir. Y ya está. El dejar de bloquear la emoción, el confrontarla. El poder confrontarla como tal. Pero al mismo tiempo el perdón también es dejar de hacernos daño. Qué curioso. Sentir es normal, ¿vale? Pero hacerlo a un nivel dañino no es sano. El que nos duela es normal, pero que ya nos lastime consecutivamente a lo largo del tiempo, eso es dañino. Es normal que sientas algo. Y esto tan sencillo como decir que dejó su marca. Es como una herida física, a veces deja una cicatriz. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Así como la cicatriz que tienes en la rodilla porque corrías y te caías cuando eras niño, así también vas a poder vivir con esto. ¿Vale? Y así como cuando ves esa cicatriz en la rodilla y dices, ah, mira, esto es de cuando jugaba con mis amigos y me la pasaba súper bien y lo recuerdas con nostalgia y con amor, eso mismo va a pasar con esto. Lo vas a recordar y vas a decir, bueno, esto me dejó, esto aprendí y gracias a esto ahora tengo otra cosa mejor. Pero es un proceso. Hasta que no te das cuenta de la profundidad que tienen las cosas, es que no nos ponemos a trabajar en ello. Por ello, perdonar es difícil para las personas porque esperan dejar de sentir. Esperan que sea algo mágico, cuando muchas veces el perdón se da lentamente. Y por supuesto, es necesario tener mucha paciencia. Perdonar no es de un día a otro, se da de a poco, mediante un proceso. Y ese proceso es normal que duela. El dolor no lo podemos evitar. A veces el dolor es sano, en el sentido de que nos ayuda a llegar a este punto específico. El perdón no es más que dejar de hacerse daño a uno mismo. Eso es lo que debes de tener claro. El perdón incluso es una decisión que requiere responsabilidad y trabajo, ¿vale? Porque a lo mejor nosotros sabemos que tenemos un conflicto o un problema con la fecha o con alguien. Lo tenemos claro, pero no trabajamos en ello. Entonces, no nos estamos responsabilizando de nuestra salud mental. Y es por eso que esta situación la arrastramos de un contexto navideño o de Navidad a situaciones personales. Y a lo largo del año también cargamos con ello. Y esto porque no nos estamos responsabilizando de que las cosas sean diferentes. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Ahora, otro punto súper importante es el hecho de ser dueño de tu felicidad. Con esto me refiero a que es necesario que seas responsable de ello. Este ejercicio reflexivo, introyectivo, lo puedes repetir cuantas veces lo desees. pero que esto te lleve a un cambio de perspectiva, ¿vale? Y esto es una decisión. Aunque hagas todo el proceso, si no hay un cambio, no sirvió de nada. Para ser feliz no se necesita de mucho, créeme. Si eres de aquellos que tienen la oportunidad de tener a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos y demás personas que aprecian, ¿qué carajo esperan? ¿Que mañana ya no estén? Vale, que tienes un conflicto con alguno de ellos, pues bueno, es tan sencillo como intentar solucionarlo. ¿No funcionó? Pues bueno, ya está, ya lo intentaste. Te quedas con la conciencia y el corazón tranquilo, ya estuvo. Y a superar y a continuar. Disfruta de la vida con ellos. Si tienes la oportunidad de llevarte bien con ellos, no esperes nada. Disfruta de la vida con esas personas. Dales momentos. Crea momentos. No necesitas más. Si tú eres de los que lamentablemente ha perdido a personas cercanas, o realmente son pocos los que se encuentran cerca, primeramente agradécele a los que no están por lo que te dejaron. Úsalo. Y enfoca tu mirada en los que están. La Navidad es una fecha. Lo que aprendemos de esa fecha es lo que perdura. La Navidad nos obliga a reflexionar. En vez de sumergirte en tu depresión, aprovéchalo y cambia tu vida. Así de sencillo. En vez de quedarte tirado reflexionando lo mucho que odias muchas cosas, reflexiónalo, acéptalo y haz algo con ello. Nada es miel sobre hojuelas en esta vida, ¿eh? Habrán problemas, habrán más memorias negativas, pero está en nosotros reescribir la historia las veces que sea necesario. Por eso la felicidad o la tranquilidad es subjetiva y relativa, ¿vale? Porque podrás tener una N cantidad de cosas y no ser feliz, porque no estás viendo las cosas desde la perspectiva correcta. Y con todo esto que pudimos hablar el día de hoy, quiero despedirme, no sin antes agradecerles a todos los que escuchan este podcast. Si eres nuevo o de los que tienen poco tiempo escuchándome, gracias. Gracias de todo corazón por contribuir a este sueño. Sí, el sueño de llevar a más personas conciencia sobre salud mental y sobre todo normalizar la psicología como parte de nuestra vida cotidiana. En verdad me entristece de pronto cuando las personas que no les gusta que otros sepan que van al psicólogo, les da pena o piensan que está mal. Eso a mí me dice que aún hay mucho trabajo por hacer. Tenemos mucho aún que llevar a las personas para que normalicen que ir al psicólogo no es malo y no es algo por lo cual tengan que avergonzarse. En verdad les mando un fuerte abrazo a todos los que me escriben y me demuestran su afecto. Espero que sus sueños se cumplan. Espero que siempre tengan esa fortaleza para no dejarse vencer sin dar batalla, ¿verdad? Les deseo un feliz año nuevo y sobre todo mucho éxito en todo lo que hagan. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto, por compartirlo y de nuevo a ustedes, colegas que me escuchan, tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho. Esto es solamente el principio. Así como yo, muchos tienen el sueño de llevar la psicología a muchas más personas. Y así como poco a poco yo creo estarlo consiguiendo, así ustedes lo pueden hacer también. Todo está en trabajo duro. En esta vida nada cae del cielo, ¿vale? Más que la lluvia. Así que lo que nos queda es trabajar fuerte por un 2020 de muchos éxitos, de mucho trabajo y sobre todo de muchas más personas que conozcan acerca de la psicología. Mi nombre es Oscar, host de este podcast. Y ahí detrás de todo el software también le agradezco a mi hermano menor del que les hablé, mi hermano Daniel. También le agradezco mucho por todo lo que aporta detrás de todo esto que ustedes conocen de más sobre psicología. Hay mucho apoyo en software detrás de todo esto. Y a nombre de Más Sobre Psicología les deseo lo mejor. Un gran año se viene, así que a darle con todo. Recuerden visitarnos en nuestras diferentes redes sociales, seguirnos en Spotify y estar al pendiente de todo lo que traeremos este 2020, ¿vale? Que estamos trabajando con todo para traerles nuevos proyectos, incluso un proyecto en Twitch que espero que de verdad les guste. Así que atentos y un gran abrazo a todos ustedes, feliz Navidad y un excelente año 2020. Y nos estamos escuchando en prácticamente enero. Así que un abrazo a todos. Bye bye.